Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Lugar 2020, edición 2020. Arrancamos un nuevo año después de unas vacaciones. Me acompaña como siempre Lucas y tenemos un invitado especial.
¿Cómo andás, Flor? Buen día. Nuestro primer programa de 2020 finalmente. Hoy estamos acá con Alan, nuestro amigo, también miembro de nuestro movimiento Our Voice. Vale la pena recordar que el programa Fuera de Lugar es un programa que pertenece al Movimiento Cultural Internacional Our Voice. ¿Cómo andas, Alan? ¿Todo bien?
Hola, Luca. Hola, Flor. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a hacer la radio con ustedes, así que muy feliz por eso.
Sí, uno más para poder ayudarnos en esa tarea. Hoy vamos a intentar hacer un programa, no diría que asustador, pero sino es una realidad. Una realidad, algo que creo que es importante hablar, sobre todo por las últimas noticias que estamos viendo, es el tema nuclear, de las armas nucleares. Algo que capaz mucha gente no tiene conciencia, el nivel de la locura que llegó el ser humano por tener una capacidad de almacenamiento nuclear tan grande, en lo cual vamos a intentar hablar en este programa. Yo podría arrancar el programa haciendo una pregunta de que ¿cuántas armas nucleares hay en el mundo y cuáles son los países que las tienen en su poder? Lograr el desarme nuclear de todo el mundo siempre fue uno de los objetivos más prioritarios de la ONU, de las Naciones Unidas. Y la importancia de todo ese tema, de ese asunto, protagonizó lo que fue la primera resolución que fue aprobada por la Asamblea General, que se celebró en 1946 en la ONU. Y cada día, cada 26 de septiembre, yo no sabía eso, se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, para concienciar a la población sobre...
No es una fecha que nadie sabe que el 26 se festeja eso,
no,
creo.
No, yo me enteré hace poco tiempo. Uno de los principales objetivos de la humanidad, que es alcanzar la paz y la seguridad en el mundo sin armas nucleares, lo que a mí me parece que está siendo cada vez más difícil, está cada vez más lejos, ese propósito está cada vez más lejos de conseguirse. Según los últimos datos del Instituto Internacional para Estudios para la Paz de Estocolmo, la sigla es CIPRI, en inglés, en el mundo hoy actualmente existen unas 14.465 armas nucleares.
Y este estudio tiene alrededor de un año más o menos, ¿no? Por lo que estuvimos investigando. O sea, sí, que puede ser que haya muchas más hoy, sí, en día.
Puede ser que esté actualizado ese valor. ¿Cuáles son los países que poseen las armas nucleares que existen en el mundo y cuántas tiene cada uno? Es una pregunta interesante.
Sí, sí.
El 92% de esas armas nucleares están divididas entre dos países. Las más de 14.400 armas nucleares contabilizadas por este estudio el año pasado, en 2018, están divididas en 9 países. ¿Cómo?
El ante año pasado.
Ah, el ante año pasado, claro, en 2018. Estamos en 2020.
Ya estamos en 2020.
Están divididas en 9 países, sobre todo, pero más, se concentra mayormente entre Rusia y Estados Unidos. Pero estamos con Estados Unidos en primero, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
Les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes creen que los gobiernos o la gente común tiene conciencia de lo que puede llegar a pasar si... No sé si se detonaran bombas nucleares una tras de la otra?
Yo creo que conciencia sí tienen, porque hay un montón de estudios de impactos ambientales y como hacia la población el tema de la detonación de las bombas nucleares. Pero creo que no les está importando mucho, ¿no?
Sí, yo también creo que sí, porque los gobiernos estudian eso, tienen noción del desastre que pueden llegar a desatar. Eso no significa que se nieguen a hacerlo, porque creo que lo van a hacer, sabiendo de todas las consecuencias. Pero bueno, vos, Flor, puedes decirnos más o menos qué podría pasar según algo que estuvimos leyendo en una revista, que después obviamente vamos a poner la referencia.
El artículo arranca con una pregunta que dice: ¿cómo sería la realidad de una guerra nuclear localizada? Una investigación relativamente reciente ha modelado los efectos indirectos de las detonaciones nucleares sobre el medio ambiente y el clima en un supuesto escenario entre Pakistán e India, con 100 cabezas nucleares del tamaño de Hiroshima. O sea, imagínense 100 veces más que Hiroshima. Y siendo detonadas principalmente en áreas urbanas. Muchos analistas sugieren que se trata de un escenario plausible en el caso de una guerra total entre los dos estados, cuyos arsenales combinados ascienden a más de 220 cabezas nucleares, cuyas bombas están certificadas actualmente como unas 2.200 veces más potentes que las de Hiroshima. En este hipotético escenario, 20 millones de personas morirán en apenas una semana a causa de los efectos directos de las explosiones, incendios y radiaciones locales. Esto es prácticamente más muertos que la Primera Guerra Mundial. Ahora, en la parte ambiental, ¿qué impacto tiene estas detonaciones en la naturaleza? Dice que las explosiones nucleares son propensas a iniciar incendios en grandes zonas que se aglutinen e inyectan grandes volúmenes de hollín. Su aspecto es similar a la ceniza, pero con un tono más negro en la estratosfera. En este enfrentamiento de India y Pakistán, que es supuesto, ¿no?, hasta 6.5 millones de toneladas de hollín podrían llegar a la atmósfera superior, bloqueando el sol y provocando una caída significativa de la temperatura media de la superficie y las precipitaciones en todo el mundo, con efecto que podrían durar más de una década.
Creo que a eso creo que le llaman el invierno nuclear, ¿no? Que es lo que vendría después de cuando se explotan las bombas nucleares.
Esta alteración ecológica también afectaría notablemente a la producción mundial de alimentos. Así, por ejemplo, la producción de maíz en Estados Unidos disminuiría una media del 12% en los siguientes 10 años. Hagamos paréntesis, ¿no?, que Estados Unidos es el mayor productor de maíz. La producción de arroz en China se reduciría un 17%, el trigo un 31% en invierno y el maíz un 16%. Este panorama pondría a 2 millones de personas en peligro de hambruna. O sea, estamos hablando de que, aparte de que toda la cantidad de gente que muere y todo, genera cambios ambientales y por ende habla de peligros de que no va a haber alimento, ¿no?
Sí, una catástrofe, un escenario apocalíptico que se viene hablando cada vez más. Ahora últimamente también con el tema entre... Se volvió toda la luz hablando sobre Irán. Sabemos que últimamente hubo ese atentado al líder iraní Soleimani y aparentemente se... Hablan muchos expertos en geopolítica del inicio de una tercera guerra mundial.
Vamos a hacer paréntesis, entre Irán y Estados Unidos, ¿no? ¿Es esto?
Sí, sí. Yo iría un poquito más lejos. Entre Irán y todo el sistema que está por detrás de Estados Unidos, las fuerzas que comandan a Estados Unidos, las familias...
poderosas, ¿no?
Las familias poderosas. Es una lucha mucho más allá de Irán y Estados Unidos. Es una lucha, en teoría, creo yo, es una opinión mía, no somos expertos, yo no soy un experto. Por detrás de Irán, el objetivo principal de Estados Unidos y del sistema en general es Rusia. Ese es el tema. Pero bueno, Alan, ¿nos puedes comentar un poco también, hablando de Irán, sobre cómo viene la mano, no?
Lucas, lo que vos me decías sobre Irán, que Irán ahora está reactivando el enriquecimiento de uranio y eso significa que se aleja del pacto nuclear. Es una escalada de tensión en Medio Oriente y mientras no se dé el cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán, el régimen de Teherán abandonó los puntos del pacto nuclear que le impedían obtener la cantidad de material para enriquecer uranio. También advirtió que si Estados Unidos realiza un nuevo ataque, borrará a Israel del mapa. La salida del acuerdo se interpretó como la amenaza más clara en relación con el avance nuclear de Irán desde que el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en mayo del 2018. El pacto nuclear fue firmado en el 2015 por Teherán, Pekín, París, Berlín, Moscú, Londres, Washington y la Unión Europea para limitar la producción y el enriquecimiento de uranio. Pero bueno, y si el conflicto adquiriera cotas aún más preocupantes, una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia tendría un impacto mucho mayor. O sea, lo que nombrábamos hace un rato sobre
el ejemplo entre Pakistán y India.
Claro. Bueno, entre Estados Unidos y Rusia tendría un impacto mayor. La mayoría de las armas rusas y estadounidenses son de 10 a 50 veces más potentes que las bombas que destruyeron en su momento a Hiroshima. En este otro contexto, 150 millones de toneladas de hollín ascenderían a la atmósfera superior. Las temperaturas globales disminuirían 8 grados centígrados. La producción de alimentos se colapsaría y es probable que la mayoría de la humanidad muriera de hambre. O sea, si antes hablábamos de 2.000 millones, ahora estamos hablando de prácticamente casi toda la población de la Tierra. Aunque este proscenio es poco probable, no deja de ser una posibilidad. Teniendo en cuenta que las armas nucleares no pueden emplearse para tratar el aumento del nivel del mar, el clima extremo, la acidificación de los océanos o la pérdida de la biodiversidad, es comprensible que una gran cantidad de organizaciones médicas y de salud pública estén promoviendo que se declaren ilegales las armas nucleares.
Tal cual, Alan. Bueno, eso todo lo que dijimos es una referencia a los trabajos de investigación y todos los debates sobre la salud pública y los efectos ambientales de las armas nucleares que formaron parte de la conferencia Salud por la Paz de 2017 en la Universidad de York en septiembre.
Hablando un poco del tema del conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que suponía recién lo que leyó Alan, voy a hablar un poquito sobre las armas, ¿no?, que manejan. Porque hay como unas nuevas informaciones de que tienen superarmas que hizo Putin y asegura que deja inservible el sistema de defensa de la OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte, las siglas son OTAN, tienen sus orígenes en la firma del Tratado de Washington en el 49, donde Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresiones armadas contra cualquiera de ellos.
Sí, vimos hace bastante tiempo, como no sé, yo diría a 3 o 4 años atrás, cómo Estados Unidos, a través de la OTAN, distribuye su ejército a través de todo el territorio europeo. Desde siempre yo venía pensando que esa era una estrategia en el caso de que realmente sucediera una tercera guerra mundial. Hay un montón de videos en donde podemos ver los ejércitos de la OTAN distribuidos por distintas partes de Europa, poniendo en riesgo hasta mismo la seguridad de Rusia, porque hay ejércitos que están exactamente en la frontera entre Rusia y Ucrania. Eso ya hace bastante tiempo viene alarmando a Putin.
Se alarmó, pero ya se armó por las dudas. Él ya tiene su superarma.
Son seis armas que Rusia tiene en manos en el caso de una tercera guerra nuclear. El primero es el misil crucero de propulsión nuclear Burevestnitsky. Se dijo que se trataba de un nuevo tipo de arma estratégica que no utiliza rutas de vuelo balísticas en su camino hacia el objetivo, lo que significa que los sistemas de defensa antimisiles serían inútiles contra ellos.
Claro, que los radares no lo van a detectar, por ende, es terrible.
El número dos sería el sistema oceánico multipropósito, el llamado Poseidón. La agencia estatal de noticias rusa, TASS, dijo que 100% invencible frente a las contramedidas enemigas, o sea, Estados Unidos. De acuerdo con este informe, ya el ejército ruso comenzó las pruebas de ese sistema subacuático no tripulado. Es un dron que lleva una ojiva nuclear y podría tener como objetivo puertos o puertas aviones enemigos. Y ese dron supuestamente se alimenta, según esa agencia de noticias rusa, de una central nuclear. Y tiene un rango intercontinental. Estamos hablando de una bestia.
Lo que es una central nuclear adentro del
propio dron. Del propio dron. Entiendo yo, a través de ese informe, que es su forma de alimentación.
Siguiendo con las armas que tiene Rusia, otra sería el sistema balístico intercontinental Sarmat, que también lo califican de invencible, indetectable y sin limitaciones de rango. Dicen que puede cruzar los dos polos e impactar lo mismo en Francia que en Texas, de Estados Unidos. De su desarrollo se supo el año pasado, pero fue a inicios de marzo cuando Putin aseguró que las pruebas de este nuevo sistema de misiles habían entrado en una fase activa. Y pocos días después, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que lo había probado con éxito. Otro también es el sistema de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo Kinjal, que según la agencia de noticias rusas Interfax, los aviones MiG-31 que patrullan el mar Caspio fueron armados desde abril pasado con este nuevo misil hipersónico. De hecho, es lo que muestra uno de los videos que está circulando. La descripción de los medios rusos detalla que son lanzados desde una plataforma hipersónica y su velocidad los hace invulnerables a los sistemas actuales de defensa antiaérea y aérea. Entre otras características señalaron su rango de más de 2.000 kilómetros y su alta velocidad, que va a 12.000 kilómetros por hora. O sea, eso es...
Como la luz.
No sé si como la luz, pero es muy rápido, o sea, es varias veces más rápido que el sonido. Otro sistema de misiles es el estratégico con una unidad hipersónica planeadora Avangard, que según la agencia TASS se trata de un misil con alcance intercontinental que pronto estará listo para su despliegue. En lo cual la versión rusa indica que lo que distingue a este sistema de otras armas existentes es la capacidad de volar en la atmósfera a distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de 24.000 kilómetros por hora. O sea, el doble que el anterior. Entre las especificidades señaladas ahora por TASS, se encuentra que a medida que se acerca a su objetivo, el misil puede ajustar la altitud y la dirección para evitar los sistemas de defensa. El reporte indica además que ya comenzó su producción en serie. Y estamos en el último arma que tiene Rusia, que es el sistema de armas láser Perezhdet, que fue una de las superarmas que aún no tenía nombre cuando Putin las presentó en marzo. Pero ahora el Ministerio de Defensa aseguró que la Fuerza Espacial de Moscú tenía por primera vez un nuevo armamento basado en un sistema láser, el Perezhdet.
De entre todas esas armas de Rusia está el famoso, creo que mucha gente sabe sobre todo por su nombre, el famoso Satán 2, que no están entre los seis ese que nombraste, pero también vale la pena recordar sobre este misil, que es un misil balístico intercontinental también. O sea, todas las armas de Rusia o son subacuáticas o son intercontinentales. Todos ellos lo califican como invencible, indetectable y sin limitaciones de rango. El misil tendría un alcance que excedería los 11.000 kilómetros, casi el diámetro de la Tierra, y que las ojivas nucleares pesarían 100 toneladas. Obviamente otra bestia de armas que está en manos del gobierno de Rusia, de Putin, y que esperamos que nunca la usen, ¿no? Porque obviamente yo creo, es una opinión mía de nuevo, no somos expertos, que Rusia va a ser, en el caso que suceda una tercera guerra mundial, una de las responsables por la extinción de la humanidad. Es un poco asustador los datos que tenemos. Vamos a estar atentos a las próximas noticias sobre todo lo que está pasando. Creo que ya no tenemos más mucho tiempo, ¿no, Flor?
No, ya nos quedamos sin tiempo. Supongo que vamos a hacer otro programa con respecto a las armas nucleares.
Bueno, chicos, muchas gracias por haberme invitado a la radio. Me encantó compartir este espacio con ustedes, así que bueno, espero volver otro día.
Obvio, estás hiper invitado a venir cuando tengas ganas. Y nos vamos despidiendo. Nos pueden seguir en Facebook como Our Voice y en Instagram como ourvoice.es. Y nos encontramos el próximo martes.
Así es, un saludo a todos.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al móvil más 54 911 2339 0890, por mail a info.ourvoice2013@gmail.com. Búscalos en Facebook o Instagram como Our Voice. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.